En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de contar en los micrófonos con Jan Passini. ¿Qué tal, Jan?
Bien, gracias.
Bueno, tienes una formación como creo que de arquitecto y de investigador del CNRS, que es el Instituto Francés similar al CSIC español, un centro de investigaciones, y has estado buscando y has encontrado finalmente la pista de una nueva sinagoga en Toledo. ¿Esta sinagoga estaba referida en la bibliografía o es totalmente un descubrimiento de cero?
No es un descubrimiento de cero. En Toledo, hace bastante años, más de 30 años, que estudio la ciudad como elemento de investigación para desarrollar un poco la arqueología de superficie. La arqueología de superficie es unir lo que vemos, lo que queda a la vista, y también la documentación medieval que hay en los archivos. Entonces, a partir de estos dos elementos, muy, muy mal desarrollado esa rama de investigación, y tratamos de decir, aquí vais a encontrar una, no sé, una mezquita, aquí un baño, porque aquí una sinagoga, aquí los muros de la judería, aquí la carnicería de los judíos, no sé, todos estos elementos, un baño ritual. Y entonces estos elementos son indicios que nos permite preparar y presentar, reunir un grupo de prueba que puede prevenir, que puede decir al arqueólogo que va a excavar en su momento el sitio, ay, aquí cuidado, porque Passini o cualquier investigador ha encontrado unos documentos que quizás no sabemos a 100%, pero quizás va a salir esa sinagoga. Y no es la primera sinagoga que hemos encontrado, es la tercera, pero parece ser que a nivel político, a nivel cultural, además de las dos sinagogas conocidas en Toledo, lo demás no interesa todavía la comunidad cultural. Y el mundo judío tampoco, porque no vemos el interés tampoco y espero que se sensibiliza a estas cosas. Y nada más, entonces fui por este caso hace 10 años, he hecho unas conferencias sobre la judería de Toledo, a la Real Fundación de Toledo, he hecho una conferencia sobre el tema. Sobre el tema de estos restos, porque no era solamente una sinagoga, la de los golondrinos, que yo sabía que estaba, porque a través de los documentos en el siglo 1500, en los documentos de un convento, sale perfectamente una casa que linda el solar que solía ser sinagoga. Y entonces detrás de este solar, entonces todavía el solar, la casa tenía que identificarla. No era fácil porque no teníamos el número de la casa como hoy. Estamos hablando del siglo XIII, XIV, XV. Y entonces mi trabajo justamente es identificar estas casas medievales, que no es fácil, pero por mi formación, por mi interés en la investigación, al principio he estudiado, todo un inventario que el Cabildo de la Catedral tenía sobre 550 casas de la ciudad. Y dentro de estas 550 había unas casas de los judíos. Y algunas que tenía relación muy estrecha con el patrimonio de los judíos, de como sinagoga, como carnicería, como estas cosas. Y entonces, al principio, todos los historiadores que contaba sobre Toledo decía, todo ha desaparecido, ya no solamente quedan dos sinagogas y ya está. Y entonces estaban buscando estas sinagogas pequeñas, estaban contando, pero el problema es que un historiador de texto, si no realmente hace el esfuerzo de coger los documentos y de acercar y de probar, de, no sé, de medir, si podemos decir, las cosas, al final dice tontería. Es decir, que a veces dice, bueno, la muralla podrá pasar por allí, la no sé qué, y entonces allí nos perdemos. Mi trabajo como investigador, y realmente investigador de medievalista, es realmente ver si tenemos estos restos y si los edificios de hoy nos pueden hablar. Si la arqueología, cuando se hace, se destruye una casa para una nueva casa, nos puede hablar. Y entonces, a lo largo del tiempo, a lo largo de la investigación que he seguido en Toledo, en un momento he dicho, bueno, la judería será muy difícil porque hubo realmente una voluntad de borrar una memoria. Y lo sabemos todos que borrar una memoria a nivel político es borrar calles, borrar barrios, demoler casas. Y en el tema de judería, Isabel la Católica ha hecho un decreto diciendo que los judíos no podían practicar sus cultos, las sinagogas deben ser abandonadas, no se puede vender, no se puede comprar, no se puede hacer nada. Entonces, estas sinagogas han pasado como muladar, como basura, si podemos decir. Y a veces pasa y ha pasado, estos muladares sube de nivel poco a poco con los años, con los 100 años, 200 años, y cuando este solar se sitúa a un esquinazo de una manzana, pasa a ser plaza, porque en un momento dice, bueno, ya ahí limpiamos y hacemos una plaza, ya está. Y entonces vemos como la sinagoga de Valdecaleros, que se cita en los documentos, es una placita, la Plaza de Marón en Toledo. Lo he publicado, está perfectamente identificada. Otra es la sinagoga del Sofer, que para mí es mi pequeña joya entre paréntesis. ¿Por qué? Porque primero, bueno, la palabra Sofer para mí es algo interesante, porque justo al lado de este sitio donde hemos encontrado y he podido identificar esa sinagoga estaba en un capitel de tres lenguas. Es decir, que realmente ya nos cuenta la fuerza, la cultura que se movía en este momento. Y la sinagoga de los golondrinos, por casualidad, ocupa el centro de una manzana. Es decir, que ¿qué he encontrado? He encontrado esta documentación. En dos documentos se cita un judío que frapaba el oro, entonces que vivía en una casa que lindaba la sinagoga, y esta otra casa que pertenecía, que pagaba un tributo a un convento desaparecido. Y entonces en estos dos documentos poco a poco me acerco bueno, primero del barrio, un barrio que nadie se había preocupado de decir, ah, allí es,
o sea que no es dentro de la judería.
Es dentro de la judería, pero es una parte de la judería que yo llamo la vieja. Es decir, ajá, que para mí la judería había la cima, la cava, como llamamos, y que desde la cava ha bajado a lo largo de los siglos por su desarrollo. Y entonces la judería que practican el turismo, donde está la sinagoga mayor, Santa María la Blanca, o la del Samuel Levy, de Tránsito, para mí ocupa más una red de, o más cuadrangular, más de, ¿cómo podemos decir?, de cultivo, de jardín, de huerta pequeña, que, en el cual el agua podía circular. Y la parte alta, donde cuando llegaron los musulmanes, hacia 711, han dicho a los judíos, hay que encerrarse, hacéis una muralla. Y entonces esta muralla la buscaba yo y he encontrado en los documentos una puerta portal, postigo. ¿Postigo? Y entonces, poco a poco, colocando todos sus postigos, he podido pensar, no lo voy a afirmar, que allí, en la Lacava, había un espacio cerrado que, de lo cual encontramos estas pequeñas puertas. Y en el centro de este conjunto hay como un cerco más pequeño, más privilegiado, si podemos decir, lo más alto, y es justamente donde se localiza la sinagoga que acabamos de descubrir, un arqueólogo y un promotor que ha comprado eso lá. Uh-huh. Y además esta sinagoga está pegado a un callejoncito que hoy no vale nada, pero para mí es lo más importante porque era la entrada principal a 10 casas judíos de familias que han mantenido a través de los conversos todo la propiedad hasta que ha caído, bueno, se ha vendido. Pero observamos el urbanismo medieval de un interés mayor para mí que estamos escribiendo este aspecto. Y entonces esta sinagoga se encaja, está metida en una manzana cerrada de casas y nadie pensaba encontrar eso, menos yo. Y entonces hace 10 años el vecino del lado, como la casa estaba sobre elevada de 3 o 4 metros, se había puesto una terracita. Y entonces en mi libro, lo he publicado hace 10 años un libro sobre la judería de Toledo, que está todavía a la venta. Allí este señor había cogido una terracita sobre este solar. Y entonces he dicho a todos, cuidado, porque allí vais a encontrar la sinagoga, que desde 10 años yo había perfectamente identificada. Y el resultado ha sido, bueno, limpiamos, hacemos un parking para este señor, porque lo principal es que este señor puede poner su coche de noche en su casa. Y por casualidad, el arqueólogo, bastante honesto, ha encontrado un pilar octogonal y ya tocaba, decía, no podía ser una casa. Ahí, efectivamente, tienes razón, hay algo. Dime.
O sea que, en este caso, estaba esta advertencia tuya sobre ese sitio.
Sí.
Pero, en general, en Toledo, si alguien quiere hacer un trabajo en su casa, tiene que pedir permiso en el Toledo, digamos, de arriba, ¿no? De la parte
superior. Sí, cultura impone cuando hay una obra mayor, un arqueólogo.
Y el un arqueólogo.
Pero el arqueólogo pagado por el propietario.
¿No? Lo cual a veces puede ser que encuentre algo y no lo comunique, ¿no?
Bueno, no entro en estas cosas, es cosas humanas.
Se podría dar el caso.
Realmente puede pasar cualquier cosa.
Claro.
Pero normalmente esperamos que los arqueólogos hacen los trabajos y pienso que la mayoría hace muy bien sus trabajos. Uh-huh. No voy a dudar de eso.
Pero efectivamente... ¿Cuándo encontraron ese pilar?
Hace 10 años. Hace casi 7 años.
7 años. ¿Y por qué la noticia de la sinagoga de los golondrinos entonces ha aparecido ahora? ¿O es que...?
No, ha aparecido en el periódico La Tribuna. Pacini ha encontrado una sinagoga. Yo fui a hablar con las autoridades, con el consorcio, diciendo, cuidado, ahí es muy importante. No pasa nada. El director de cultura de la época diciendo, bueno, si encontramos 3 cositas, lo llevamos al museo y ya está. Entonces, quizás la mentalidad o la manera de pensar, bueno, Toledo tiene tanta riqueza, tanta cosa que, bueno, uno más, ¿cómo no vamos a hacer inventario de las cosas solamente cuando encontramos cosas? Es muy importante, lo vemos en la marcha. Entonces, el primer encuentro, yo mismo fui y he escrito de manera un poco humorística, pero he escrito a la comunidad judía de Madrid, cuidado, se va a desaparecer una sinagoga, la palabra. Y he tenido una respuesta inmediata, ah, sí, ¿cómo podemos? Pero cuando han visto que era una ruina, que era de arqueología, que era, bueno, ya se tapó, todo, hasta me han dicho, no, a nosotros nos gusta más el enterramiento que una sinagoga. Vale. Para mí, como investigador, yo descubro 20 sinagogas subterráneas en Toledo. Para mí es muy importante porque es un paso cultural fantástico. Cuando encuentro esa sinagoga de los golondrinos, es más que fantástico. Es un testimonio que, además de ser entero, pues casi con toda la planta, menos este cachito que ha encogido el vecino, es la marca de un edificio arqueológico, que los dos edificios conocidos no son arqueológicos. Para mí, se acerca más de la sinagoga de Lorca. No sé si la conocéis,
sí, Lorca. Sí, pero ¿por qué Santa María la Blanca no es arqueológico? Porque siguió funcionando el edificio.
Ha sido monasterio, ha sido allí.
Y lo mismo con la sinagoga mayor.
Eso. Pero en este caso, casi encontramos la sinagoga abandonada por cuando Isabel la Católica dice a los judíos, ya, basta. Ya. Entonces, me parece un elemento que después la casa que se había construido encima era una casa de principio del 10, del 20. Es decir, que durante casi 4 o 5 siglos era abandonado a nadie, no sé qué, hasta que pusieron una casita que lo han destruido porque era realmente muy, bueno, en ruina primero y no de interés mayor, pero es muy interesante ver cómo este edificio tiene un potencial simbólico fantástico por ser no tocado por la historia, la historia no sea... Como, bueno, hay una relación directa entre lo que se encontraron hoy y lo que han dejado por obligación de abandonar.
Sí, bueno. Una pregunta, porque sí. Usted habla de sinagogas, que hay muchas que ya están identificadas o al menos señalizadas. Sí. Incluso estaba hablando también de murallas, estas murallas de la época musulmana.
Sí.
Pero, por ejemplo, no, a mí no me suena que se haya identificado un cementerio judío en la ciudad, ¿o sí?
Sí, claro, hubo, no en la ciudad, pero justo pegado a la ciudad, se ha encontrado un arqueólogo, Arturo Taobada, ha excavado un cementerio y magnífico, porque el espacio de este cementerio, bueno, la tumba, son nichos, en el cual se cuidaba muchísimo el enterramiento. Entonces, se ha publicado estos estudios. Pero no hemos encontrado, a mi conocimiento, estas cosas dentro del casco. Pero sí, a la salida, están claramente, y han venido. Hubo un escándalo, porque ha venido un grupo de rabinos para salvar los huesos de su familia, y entonces se ha parado la obra. No sé, bueno, hubo no historia, pero episodio especial. Yo pienso que la sinagoga es como un cualquier templo, templo humanista o templo cristiano o templo judío, es un sitio donde se reúnen. Entonces, que sea dentro de una casa, como he podido encontrar y probar que eran sitios donde cuando los judíos no podían ejercer su religión, se reunían y hacían su pan, hacían sus rituales de inmersión, hacían sus cosas debajo de sus casas. Pero ahora, hoy mismo, cuando se encuentra una sinagoga, se encuentra solamente los 50 centímetros, metros de altura, pero el suelo es magnífico, es único. Tenemos el perímetro, tenemos toda la parcela esta, y pienso, y además no es el famoso barrio judío que todos van a visitar, es la calle de las Bulas, que yo poco a poco doy un elemento para decir que la judería se extendía hacia esa parte, porque allí, bueno, encontramos eso, pero mañana yo hablo de un pozo, del pozo de Ayaón, y nadie se preocupa de este pozo, y en este pozo un amigo mío me dice, bueno, cuando estaba era pequeña, bajaba, había unas escaleras, y había una cámara donde había agua, no sé. Bueno, entonces yo tengo más cosas sobre este barrio. Además, se han descubierto varios sótanos judíos, que yo llamo ahora sinagoga de privada, porque como no podían practicar su culto, lo practicaban en casa, ni más ni menos.
Eso es lo que le quería preguntar, porque también después del decreto de expulsión y también especialmente después de 1391 con las revueltas, pues que se disolvieron las juderías propiamente dichas, pero había mucha gente, muchos judíos que ejercían el criptojudaísmo, lo ejercían en secreto, ¿no?
Sí.
Esta sinagoga se llama de los golondrinos y según tengo entendido que me ha comentado antes, pertenece a una familia o que había al lado una casa de la familia de los golondrinos, que así se llamaba, ¿no?
Efectivamente, en este barrio se había mantenido conversos, familia de conversos que seguía a ejercer hasta que hubo la expulsión total, porque hubo varios pasos de expulsión y de conversión. Pero allí sí, ahí los acres, y ahí justo al lado de esa sinagoga había un midrash. Había la familia de Ana Kakwa, un día que me llamaron por teléfono, si conocía este nombre, sí, sale. Los Ana Kakwa habían dado dinero para hacer una pequeña escuela. Entonces, vemos que además de ser sinagoga, la sinagoga, desde mi punto de vista, en esta época, era todo un conjunto cultural, con un midrash, conjunto para tener una panadería sola, conjunto para tener un granero, conjunto para protegerse en caso de peligro, si podemos decir.
O sea, era
decir.
Un centro comunitario.
Eso, es un conjunto sinagogal, que no es solamente la sinagoga. En el Sofer me ha salido la Casa de la Higuera, que era una casa ligada a la sinagoga, me ha salido el horno, me ha salido la muralla, y ha salido un aljibe importantísimo en el cual se podía vivir, mantener en caso de peligro, como había en Toledo un castillo de los judíos que he podido identificar que era el sitio que ha servido además de protección cuando hay un peligro fuerte. Había una guerra en el siglo XIV y los judíos han ido allí. Y la primera cosa que los reyes católicos, cuando han entrado en la judería, han urbanizado esta zona, y es el barrio nuevo.
Bueno, lo que nos queda claro es que a pesar de que cuando vamos como turistas pensamos que en Toledo ya hemos visto todo lo que había que ver sobre los judíos, hay mucho más por debajo que por encima, y todavía queda mucho por descubrir. Incluso con todo lo que ha descubierto usted, todavía eso simplemente nos da la pauta de todo lo que queda por descubrir. Le agradecemos, señor Pacini, que nos haya atendido, y esperemos que a raíz de este reportaje en el periódico y también aquí, pues las autoridades de la ciudad se animen a emprender unos estudios y unas catas.
Nivel de protección. Sí, porque esa sinagoga merece ser protegida, conservada y abierta al público. Eso lo digo y lo he dicho.
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Nada.